quitarse como nunca antes. Tomar ejemplo de los que ya lucharon y allanaron el camino. Bien contra el mal, esta lucha es del bien contra el mal. A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la paz y del amor. A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la paz y del amor. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver. Aunque nos espera el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el deber. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor. Alza la bandera revolucionaria, que del triunfo sin cesar nos lleva en pos. Alza la bandera revolucionaria, que del triunfo sin cesar nos lleva en pos. En pie, pueblo obrero, a la batalla. Hay que derrocar a la reacción. A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la paz y del amor. A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la paz y del amor. Hijos del pueblo te oprimen cadenas, y esta injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo prefiere morir. En la batalla la hiena fascista, por nuestro esfuerzo sucumbirán. Y el pueblo entero con los anarquistas, hará que triunfe la libertad. ¡Sí! Trabajador, no más sufrir, el opresor ha de sucumbir. Levántate, pueblo leal, al grito de revolución social. ¡Sí! Fuerte unidad de fe y acción producirá la revolución. Nuestro pendón uno ha de ser, solo la unión está al vencer. Fascista oligarca, no ganarás. Atrás, atrás, vete para atrás. Ese es el tiempo de unidad, sí. A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la paz y del amor. A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la paz y del amor. Dos corazones que laten por nuestra causa, felices serán si entusiasmados y unidos combaten de la victoria, la palma obtendrán. ¡Así! Los marginados a la oligarquía han de mirarla con altivez y combatirla también a porfía por su malvada estupidez. ¡No hay un ascenso! ¡A las barricadas! ¡A las barricadas! ¡Por el triunfo de la paz y del amor!
Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a las entrevistas, y como habíamos anunciado, vamos a hablar con José Manuel Muñoz Póliz, nuevo secretario general de CGT, nuevo secretario desde hará dos semanas hace ya. Póliz, buenos días.
Buenos días, pues desde el día 20 de...
Del último congreso de CGT celebrado en A Coruña, un congreso que llevaba por lema Construyamos la autogestión. De momento correcto, ¿no?
Sí, sí, de momento todo correcto.
José Manuel, lo que queremos es empezar a conocer al nuevo secretario general de CGT. Lo primero que te tengo que preguntar es, ¿de dónde vienes?
Sí, bueno, pues yo soy ferroviario, soy de Valladolid, y me trasladé a Madrid hace ya unos 20 años para por motivos sindicales, ¿no? Para venir a representar a la CGT, al Comité General de Empresa, que es donde trabajaba yo en Renfe, ¿no? Y de ahí procedo.
¿Y cómo llega José Manuel Muñoz Póliz a la CGT? ¿Cómo llega el anarcosindicalismo?
Pues llegué bastante joven, a raíz de conocer a compañeros, ¿no? Cuando ingresé en Renfe, compañeros que ya desconocía del instituto, pues contacté con ellos en el trabajo, cuando empecé a trabajar en Valladolid, y me presenté a las primeras elecciones como CNT en el 86, ¿no? Cuando ya se tomó la decisión de presentarse a las elecciones, pues ya algunos dimos el paso y ahí empezamos a apostar, ¿no? Por hacer un sindicalismo diferente como nuestro, anarcosindicalista, ¿no? Y ahí empezamos, ¿no?
¿Cómo definiría José Manuel Muñoz Póliz el anarcosindicalismo?
Bueno, pues para mí, vamos, si he sido siempre bastante poco teórico, me gusta ser más práctico, ¿no? Pero vamos.
Pues desde la práctica, que es lo que interesa.
Desde la práctica, vamos, yo siempre me ha gustado sindicalismo que hacemos en la CGT por la libertad que tenemos, ¿no? Las nulas ligaduras políticas, las nuevas ligaduras institucionales, ¿no? Y porque somos nosotros que nos representamos, ¿no? No delegamos en nadie para que nos represente y apostamos por defender nosotros mismos nuestras reivindicaciones, ¿no? Con una acción directa que nos lleva a veces a conseguirlas y otras veces, pues, por lo menos a tener el gusto de defenderlas, ¿no?
Sí, ¿qué podemos destacar de este 17 Congreso, aparte de que se renovó el secretariado, el Comité Confederal de CGT, ¿qué destacarías de este 17 Congreso de CGT?
Bueno, pues de este 17 Congreso de CGT destacaría muchas cosas, entre ellas que seguimos con un proyecto muy amplio de acción sindical, de acción social, que continuamos intentando juntar, ¿no?, que se visualice de forma conjunta la acción sindical y la acción social, porque cada vez está todo más unido, ¿no? Lo que sufrimos últimamente nos afecta a todo, ¿no? A nuestros trabajos, a nuestra sanidad, a nuestra enseñanza, a nuestros cuidados, a todo, ¿no? A nuestras pensiones. Entonces cada vez está todo más ligado. Yo creo que sí que seguimos avanzando en esa línea en este Congreso. Intentamos construir una alternativa más amplia a nivel internacional. Yo creo que también es positivo. Y también nos desmarcamos de forma clara de la forma de abordar las formaciones, ¿no?, dentro del sindicato con respecto a otros sindicatos institucionales, ¿no?, dejando de forma clara que va a ser una formación que vamos a dar desde CGT de forma militante y sin asumir ningún tipo de subvención para darla, ¿no? Entonces yo creo que eso es un paso más para diferenciarnos de ese sindicalismo que cada vez vemos que sale más en las portadas por esa corrupción, ¿no?
Sí, referido al tema de la formación, escuchaba algún compañero decir que por qué ha de renunciar la Confederación General del Trabajo, por qué ha de renunciar la CGT a esas, por ejemplo, esas subvenciones de formación de las que estás hablando y renunciar a ese dinero y que vaya a parar al final a esos sindicatos mayoritarios, a esos sindicatos institucionalizados.
Pues mira, lo primero, porque así hemos decidido entre todos, ¿no? O sea que al final el Congreso es un consenso de acuerdos de todos los sindicatos de todo el país, ¿no? Entonces al final es una decisión de todos los sindicatos el hacer esa renuncia y porque entiende todo el mundo que hay cosas que sí que están claras, que hay cosas que pertenecen y otras cosas que son menos claras y no sabes muy bien por qué te llegan a dar, ¿no? Entonces en la medida que no se elegirle de una forma muy transparente el acceso a toda esa formación y que llegue solamente por parte de algunas áreas y si sabe muy bien cómo llega, pues preferimos que esa formación la aborde la CGT. O sea, no decimos de dejarla de hacer, sino que se siga haciendo, pero haciendo nosotros frente, ¿no?, a ese compromiso desde la CGT, ¿no? Hasta que alguna vez elegirle de forma transparente, como hay otras cosas, ¿no?, que otros derechos que son para todo el mundo de forma igualitaria y transparente, pues entonces igual ese día se hará otro debate y cambiaremos, ¿no?
Y por la otra parte, te tengo que decir que también hay compañeros que dicen que sí, que se renuncia a las subvenciones por formación, pero se sigue aceptando las subvenciones por delegados.
Sí, pues eso es a lo que me refería, ¿no? Lo de la organización no ha visto que lo de delegado sea una subvención del mismo corte que la de formación. Está legislado, le pertenece a todo el mundo en función de los delegados que saque. Esa asignación es un derecho que se reconoció hace mucho tiempo, ¿no?, para poder hacer la acción sindical esos delegados, ¿no? O sea, y está claro que con lo que quieran ni lo cubren todo, pero bueno, es un reconocimiento para que esos delegados hagan acción sindical y sí que es verdad que ahí viene regulado para cualquier organización, según el número de delegados, pues una cuantía, cosa que no viene de forma tan clara en las subvenciones de formación que acceden algunos sí, otros no, y no sabemos muy bien por qué y no sabemos muy bien tampoco el criterio para asignar las partidas económicas, ¿no? Aquí en el otro lado es el mismo criterio para todos y lo vemos más como un derecho que ha adquirido que se ha ganado, como cuando en los convenios nos reconocen también otros derechos, ¿no?
Sí, José Manuel, dejando de lado el tema de subvenciones, de los dineros, que puede ser un tema más interno, diría yo, un tema de organización interna del sindicato, me gustaría preguntarte, y ya que has nombrado antes a otros sindicatos, que se ha hablado de otros sindicatos, ¿cómo pretendes o cómo pueden ser o cómo van a ser las relaciones con otros sindicatos? Hablo tanto, digamos, de los sindicatos institucionales, de Comisiones Obreras y de UGT, como, digamos, de otros sindicatos alternativos, de otros sindicatos del ámbito anarcosindicalista. ¿Cómo crees que van a ser estas relaciones?
Pues bueno, nuestra intención y nuestro interés es que haya una buena relación con el resto de organizaciones sindicales en la medida que coincidan las reivindicaciones, ¿no? Nosotros tendremos nuestra plataforma, nuestra reivindicativa, que la tenemos porque no la dan los sindicatos, que son los que aprueban en el Congreso y en conferencias sindicales y plenos lo que queremos reivindicar, ¿no? Y entonces, en la medida que nos podamos relacionar con otras organizaciones, pues perfecto. De hecho, ahora mismo tenemos reuniones ya con sindicatos alternativos para hablar, ¿no?, de qué hacemos con el tema de pensiones, enseñanza, sanidad y demás, ¿no? Y vamos a intentar que coincida lo máximo posible. Yo creo que lo que ocurre es tan grave ahora mismo que no podemos de partida descartar ninguna capacidad de coincidir con otras organizaciones para defender esos derechos, ¿no?, de todos los trabajadores y todos los ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí que va a ser diferente, no es igual relacionarse con organizaciones alternativas, que seguramente será más sencillo que relacionarse con organizaciones institucionales, ¿no?, uh-huh, mayoritarias. Pero también lo hacemos en las empresas, ¿no? Si somos capaces de hacerlo en ámbitos de empresa, pues también en algún momento podemos coincidir en otros ámbitos. Si coincidimos en reivindicaciones, pues se podrá dar pasos, y si no coincidimos, pues la CGT seguirá reivindicando con quien pueda o en solitario, ¿no? Pero vamos, que nos gustaría construir una unidad lo más amplia posible, porque yo creo que merece la pena por todo lo que nos estaba ocurriendo, ¿no?
Y dicho esto, ¿CGT se persona o está admitida la personación de CGT en el caso de los ERES de Andalucía?
Sí, señor. Estamos personados y nos han admitido personación. Y es un paso más de las actuaciones que están llevando a efecto, no solamente en el tema ERES, sino también en el tema Bankia. Lo hemos intentado y estamos de una forma tan directa, pero también estamos, y en otros temas, ¿no? O sea que CGT no ha cejado en el empeño de asistir a todos aquellos ámbitos donde se está demostrando que hay una corrupción manifiesta para hacer efectiva su protesta, ¿no?
Sí, me nombrabas antes la educación, la sanidad, son las cabezas de lanza, las cabezas de la lucha en estos momentos.
Sí, hombre, yo creo que hay más cabezas, pero vamos, sí que es verdad que hay unos recortes brutales, ¿no? El primer recorte es el recorte del derecho al trabajo. Hemos superado los 6 millones de parados, entonces ahí hay un recorte brutal, y los que están trabajando, las condiciones cada vez son más mermadas, ¿no? Pero también tenemos otros recortes que no nos vienen por la vía laboral, pero nos vienen por la vía social, por nuestra vida cotidiana, ¿no? Que es lo de la sanidad, que nos quieren privar de la sanidad que tenemos, la educación, que nos quieren quitar esa educación pública que tantas veces y tantos años lleva defendiendo la organización, la CGT, ¿no? Nos quieren quitar también el robar las pensiones, irlo reduciendo la cuantía después de estar toda la vida ahí aportando, ¿no? Nos quieren quitar el bienes sociales, derechos sociales como el derecho a los cuidados, ¿no? Cosas muy importantes. Yo creo que son muchas las cosas que tenemos ahí. El derecho a la vivienda, que estamos viendo lo que está pasando, ¿no? Y la CGT, pues ahí, en todo eso, yo creo que tiene que dar pasos y hacerse ver y salir a la calle para manifestar que no está de acuerdo con todo eso, ¿no?
¿Y cómo luchamos contra esto? Porque vemos, por ejemplo, hablando del tema de la educación, vemos la huelga de enseñanza de la semana pasada, vimos la cantidad de gente que participó de la huelga, que participó en las manifestaciones, pero no hay manera, no hay manera de retirar esa conocida como Ley Wert, esa LOMCE. Incluso se habla ya de que el Partido Popular en el Senado tal vez intente endurecer la ley con el tema de la religión. No nos hacen caso, por mucho que salgamos a la calle.
Sí, de momento no nos hacen caso, pero yo tengo la esperanza de que en algún momento nos hagan caso, ¿no? Es evidente que hay una protesta muy activa y que esta gente la quiere ocultar, ¿no? Siempre hablando de los que no salen, ¿no? Y de que en otros momentos salen, en otras ocasiones salen más y tal. Pero yo creo que la protesta está siendo muy activa. Vamos, yo estaba viendo imágenes de ayer de Valencia, además. Que vamos, es espectacular la gente que está saliendo a protestar y que la gente está convencida. Y yo creo que en algún momento, tendrán que hacer caso. Lo que no podemos hacer es renunciar a los mecanismos que tenemos para protestar, ¿no? Tenemos, la capacidad de ahora mismo que tenemos, que nos recoge, es la de manifestarnos, la de convocar huelgas y demás. Yo creo que hay que seguir incidiendo en ese camino porque en algún momento alguien tendrá que tener en cuenta, ¿no? Todas estas protestas. Yo creo que en los próximos años habrá giros, ¿no? Habrá giros. Esto están aguantando los primeros años de gobierno, pero yo creo que próximamente puede empezar a haber giros y no podemos renunciar a salir a seguir manifestándonos y a mostrarnos totalmente en contra, como su día hicimos contra la guerra y demás, que luego al final pues tuvo su efecto, ¿no? Yo creo que no hay que darse por vencido y hay que continuar y sumar cada vez más. La única forma de ganar las batallas es tener mucha gente detrás y cada vez tener más y sumar cada vez más.
¿Y cómo se construye la autogestión?
Pues es complicado, ¿eh? Es complicado. Yo soy de los que cada vez que leo, ¿no?, sobre autogestión y demás, es una persona que me parece complicadísima. Yo creo que sí que es verdad que hay que avanzar el camino, y además en la época esta es la época más adecuada para decir, oye, los que lo están haciendo no lo están haciendo tan bien, quizás nos tenemos que quitar esas rémolas que tenemos, ¿no?, y apostar por hacer a nosotros, ¿no?, la gestión, que sería la autogestión, ¿no? Pero partiendo de la base de que para hacer una buena autogestión hay que tener las cosas muy claritas y hay que tener mucha capacidad asamblearia de entendernos entre todos, y que no es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil, pero bueno, que sí que es el momento de empezar a dar pasos en ese sentido, porque seguramente no lo hagamos peor de lo que están haciendo, lo que está gestionando ahora todas nuestras vidas y todo lo que nos rodea.
¿Y tú crees, José Manuel, crees que este mensaje de CGT, el mensaje del anarcosindicalismo, llega a la ciudadanía, llega a la población?
Yo creo que sí, yo creo que cada vez llega más. Vamos, yo, la verdad, la ventaja que tengo es que desde los inicios, como en el 86, cuando empecé más activamente a entrar en de forma más práctica, ¿no?, en el desarrollo de la organización, en aquella época éramos muy pocos los que estábamos ahí apostando por este tipo de sindicalismo, ¿no? Y yo creo que desde ahí hasta ahora ha habido una progresión grandísima, ¿no? Y cada vez son más las personas y los trabajadores que ven que este sindicalismo es el sindicalismo que a ellos les llena más y el que se creen más, ¿no? Y hemos ido sumando y yo creo que seguiremos sumando, ¿no? Somos de los pocos sindicatos que sigue creciendo, ¿no? Y somos la alternativa, yo creo, más clara al sindicalismo institucional que hay. Entonces, eso es porque la gente nos va viendo, nos va conociendo y les gusta. Les gusta una organización como la CGT que exprime la ética, la honradez, la transparencia, ¿no? Y que además participen tan directamente cada afiliado en todo lo que ellos quieren reivindicar. Y yo creo que estamos llegando poco a poco, es costoso, pero vamos avanzando.
Sí, porque supongo que aparte de esto que me estás diciendo, el daño que está haciendo ese sindicalismo institucional, oficial, del sistema, del régimen, como queramos llamarle, como hablábamos hace unos momentos con el caso del ERE, de los ERE en Andalucía, también afectará de alguna manera al resto de sindicatos, a CGT, por ejemplo, ¿no?
Claro, por supuesto, por eso se generan los debates que se generan dentro del sindicato, ¿no?, con las subvenciones y demás. ¿Por qué? Porque al final es muy sencillo cuando se habla de sindicatos generalizar, ¿no?, diciendo que son todos iguales, ¿no? Muchas veces lo hemos oído todos, ¿no? Es decir, no, es que sois todos iguales. Y entonces eso nos obliga a hacer un trabajo todavía mayor para demostrar que no somos todos iguales. Y de hecho ahí están los hechos, ¿no? Nosotros no estamos implicados en los casos de los seres de Andalucía, ¿no?
No sé, por mucho que lo intente Radio Televisión Española, por otra parte, ¿no?
Sí, por mucho que lo intente. y que lo seguirán intentando seguramente, ¿no? Pero bueno, por mucho que lo intenten, nosotros estamos ajenos a todo eso y de hecho nosotros siempre hemos estado bastante, bastante alejados de tema ERES y nunca hemos participado porque claro, esto de los ERES de siempre, en las empresas se ha visto que cada vez que se firma un ERE hay sindicatos que cobraban ya un dinero por gastos de administración y jurídicos y demás. Nosotros hemos siempre estado muy alejados de esos procesos, que eran oscuros y de forma de ya se vino bastante oscura, ¿no? Y yo creo que aunque nos quieran meter, nosotros tenemos que trabajar para hacer ver de que no es así. Y yo creo que, bueno, que sí que es verdad que nos obligan a trabajar doblemente, pero bueno, la gente se va dando cuenta que hay una diferencia, ¿no? Y de hecho esa diferencia se muestra en el crecimiento que tenemos continuo, ¿no?
Uh-huh. Hablando de tema de ERES, creo que incluso tenéis recogido en estatutos desde CGT el no firmar expedientes de regulación de empleo, ¿no? O algo parecido.
Sí, tenemos un acuerdo de Congreso de no firmar, de forma taxativa, de no firmar en las públicas, en las empresas públicas, y luego de solamente plantearse la firma cuando está la CGT. Cuando estamos en mayoría en algún comité de algunas empresas donde están en un proceso concursal y la única forma de obtener la indemnización a los trabajadores es que esté la CGT dando por consabido de que ya la empresa desaparece, ¿no? Entonces en casos ya muy 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 extremos pues sí que se da un margen siempre y cuando están de acuerdo todos los afiliados, claro.
Uh-huh. Y eso de no firmar ERES lo acaba de entender toda la clase, todos los trabajadores, porque hay veces que desde algunos trabajadores o desde algunas asambleas sí que quieren aceptar esos expedientes de regulación de empleo.
Claro, por supuesto, hay muchas empresas donde muchos trabajadores están esperando a ver si les firman un ERE. Por ejemplo, donde yo trabajo, en Renfe y Nadiz, están todos pendientes a todos los trabajadores del entorno de 58 años de a ver si se firma un ERE para poder seguir con algunas condiciones. Todos están esperando a ver si son unas condiciones parecidas a las de AENA y demás. Pero claro, es que esos son ERES que no tienen que ver con los ERES que se dan mayoritariamente. Los ERES que se dan mayoritariamente son despidos que se van a la gente a su casa despedida, sin trabajo y con indemnizaciones que, de acuerdo a la reforma laboral, ¿no? Entonces sí que hay otros trabajadores que tienen otras condiciones que van a ser menos que lo viven de otra forma muy distinta, que son como prejubilaciones, ¿no? Nosotros no estamos de acuerdo con eso tampoco porque nunca vamos a estar de acuerdo con la pérdida de empleo. O sea, que nosotros cualquier método que signifique pérdida de empleo, la CGT no va a apostar por él.
Está claro. Vemos también, leemos aquí en Valencia, yo no sé si tienes información y cómo puedes hablarnos o qué puedes decirnos de esto, que el 70% de los afiliados de la delegación de Comisiones Obreras en la ONCE se afilian masa a CGT por tema de no estar de acuerdo con lo que ha firmado Comisiones Obreras en este convenio de la ONCE. ¿Cómo valoráis estas, digamos, afiliaciones en bloque de delegados procedentes de otros sindicatos?
Pues hombre, son siempre hay que tomarlo todo eso con mucha prudencia, ¿no? Porque cuando todo viene así de forma masificada, ¿no?, en bloque, pues corremos el peligro que también se algún día se vea en bloque, ¿no? Entonces hay que tomarlo con mucha prudencia, pero yo creo que tampoco hay que rechazarlo. Yo creo que lo que hay que hacer es la acogida necesaria y con las explicaciones necesarias de funcionamiento de nuestra casa, ¿no? Y hay mucha gente que ha venido en bloque y se les ha acogido, se les ha explicado, se les ha formado de cómo se ha funcionado aquí y no hay ningún problema con ellos. La última incorporación así en bloque que yo conozco fue la del sindicato de Marina Mercante, ¿no? Que vinieron con sus 300 o 400 afiliados y están totalmente incorporados y no ha sucedido nada. Se han adecuado al funcionamiento de la CGT y son pues unos más. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es esa labor formativa y para saber dónde vienen, ¿no? Que no tienen que ser conocedores del funcionamiento de aquí para que luego no haya errores y que nos lleven a complicaciones, ¿no? Pero vamos, que que es el trabajo que hay que hacer para seguir a esta gente. Vamos, que yo en principio nunca estaría en contra de la gente que quiera venir, de que pueda llegar a la CGT.
Pero tampoco eso de crecer por crecer, ¿no?
Tampoco, por supuesto. Eso de crecer a cualquier precio, no. Por eso te decía que es crecer, pero manteniendo la esencia de la CGT. Si no se mantiene la esencia, entonces hay que hablar con esta gente y explicárselo, y entonces igual tienen que buscar otra organización, ¿no? Pero hay que mantener la esencia de la CGT, por supuesto.
Muy bien, José Manuel, antes de dejarte incidir o añadir lo que creas conveniente, yo quería preguntarte en qué punto mejorarías o crees que debe mejorar la CGT, la Confederación General del Trabajo, y también te quiero preguntar por la lucha del ferrocarril, ya que vienes del sector federal ferroviario de CGT, si no me equivoco, como me has dicho. Ahora mismo, esta semana, creo que hay movilizaciones y, si no me equivoco, hay convocatoria de huelga mañana, 31 de octubre, ¿no?
Sí, mira, pues te comento. La primera pregunta, ¿en qué tenemos que incidir? Yo creo que en la CGT estamos obligados a hacer un trabajo hacia adentro para animar a nuestros afiliados, para que convencer de la necesidad de militar. Yo creo que dentro de la CGT hay mucha gente que milita, pero también somos mucha gente. Si militásemos todos, pues esto sería una obligación que no pararía a nadie, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay que hacer un trabajo hacia adentro para animar a la gente a militar, para animar a participar a la gente. Hay que hacer un trabajo hacia adentro para que salgamos a la calle, para sumar más gente y para seguir creciendo, para afrontar estos retos que se nos vienen encima, y que la única forma de hacerlo frente es dar una respuesta amplia, cuanto más amplia mejor, ¿no? Entonces, yo creo que
porque de cuánta gente, de cuántos trabajadores y trabajadoras estamos hablando de organizados en torno a CGT.
Afiliados de CGT estamos hablando de en torno de unos 80.000. Trabajadores representados representados por CGT, porque nos votan a pesar de no estar afiliados, estamos hablando de bastantes más, ¿no? Nuestras candidaturas salen con muchos más votos de no afiliados casi que de afiliados. O sea, yo creo que representamos a un sector bastante amplio de la clase trabajadora. Entonces todo eso hay que irlo trabajando para que esos votos al final se traduzcan en gente que participa más activamente y milita más dentro de la CGT, ¿no? Y seguir creciendo en ese sentido para poder dar la respuesta adecuada, porque si con poca gente detrás no se puede dar muchas respuestas. Con la gente detrás es como se pone la respuesta, ¿no? Y se quedan ante las reivindicaciones. Entonces yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer, y tenemos que hacer ya, ¿no? Y es donde nos gustaría incidir al equipo que hemos entrado. Y luego, con respecto a lo que preguntabas del ferrocarril, pues sí, estamos movilizándonos. Ya hemos empezado con paros parciales desde este lunes pasado. Hoy estamos haciendo también paros parciales. Mañana tenemos una convocatoria de huelga de 24 horas y luego tendremos paros parciales durante noviembre, todos los lunes y viernes, y en diciembre dos convocatorias de 24 horas, una el día 5 de diciembre y otra el día 20 de diciembre, ¿no? El motivo de estas convocatorias de huelga, pues es un motivo muy clarito. No estamos pidiendo ni subidas salariales ni condiciones laborales, solamente estamos pidiendo que respeten la empresa que tenemos, ¿no? Este gobierno ha decidido ya privatizar todo el ferrocarril, entonces quiere hacer desaparecer Renfe y convertirla en sociedades anónimas, cuatro sociedades anónimas, que funcionarían con acciones y que permitiría la entrada de capital privado ya para gestionar todo el ferrocarril o abandonar el que no merezca la pena, ¿no? Nosotros creemos que el ferrocarril tiene un carácter más amplio que el económico, es un carácter social, vertebrador. Todo el patrimonio que tenemos es a costa de muchos impuestos de todos los ciudadanos, y no estamos de acuerdo en que se entregue de esta forma una vez más al capital privado, como se ha hecho con Iberia, para luego dejarla hundir, como se ha hecho con Iberia, que al final la entregaron a British y a las compañías que decidieron, para luego hacerla desaparecer, ¿no? Nosotros no queremos llevar el mismo camino y vamos a seguir defendiendo el ferrocarril como ferrocarril público y social que queremos, ¿no? Y estamos en esa pelea. Para nuestra poca fortuna, estos sindicatos mayoritarios no se han sumado de momento porque entienden que hay margen para negociar. Nosotros vemos que cada vez el margen es mínimo y la única forma de obligarles a que nos pongan garantías es mediante la movilización, y estamos en esa fase, ¿no? No sé si al final terminaremos todos juntos movilizando o cómo terminaremos, pero por lo menos la CGT está apostando por la movilización ya, antes de que el 1 de enero no lo implanten, y porque nos pongan las garantías suficientes que necesitamos a través de esa movilización, ¿no?
Uh-huh. La última pregunta, por curiosidad, ¿el secretario general de CGT continúa vinculado al Tajo, al trabajo, o está en un despacho, digamos que apartado de lo que es el curro?
No, yo me gusta vincularme al Tajo lo máximo posible. Hombre, la vinculación es estar con la gente en el día a día. Yo ahora mismo estoy, por ejemplo, el despacho que tiene el secretario general de la CGT en Sagunto, por el visito de vez en cuando. Yo mismo estoy en el sector ferroviario porque estamos movilizándonos y hay que hablar con la gente y hay que visitar las dependencias, ¿no? O sea que todavía estamos ahí conociendo lo que dice cada trabajador para poderlo defender bien, ¿no? Y la línea que queremos llevar es esa. O sea que cuando empecemos a hablar con más sectores y estar más vinculados a más movilizaciones de más sectores, pues intentaremos estar lo más cerca posible, no desde el despacho.
Muy bien, lo dejamos ahí. Recordamos que cuando decimos Sagunto, estamos hablando de la calle Sagunto en Madrid, que nadie piense en la localidad de aquí de Morvedre. Compañero, muchas gracias por atender la llamada de Lliure Directe de Radio Clara. Salud y seguimos en contacto.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio de entrevistas. Hablábamos con José Manuel Muñoz Poliz, nuevo secretario de CGT.
Somos los tristes refugiados, a este campo llegamos después de tanto andar. Hemos pasado la frontera, a pie la carretera, con todo nuestro hogar. Mantas, pajutos, otras piezas, dos latas de conserva y algo de jabón. Es lo que hemos podido pasar, tras de largo luchar, contra el fastio invasor. Y en el campo de Argelès-sur-Mer, nos fuimos a enterrar para no comer. En mal año hemos entrado, ya no sabemos qué hacer. Nos tratan como apenados y nos gritan los soldados, ale, ale. Y pensar que hace 3 años España entera era una nación feliz, libre y obrera. Abundaba la comida, no digamos la bebida, el tabaco y el papel. Había paz de los corazones y mujeres a granel. Hoy que ni cagar podemos, sin que venga el Mohamed. Nos tratan como apenados y nos gritan los soldados, ale, ale. Somos los tristes refugiados, que a este campo llegamos después de tanto andar. Hemos pasado la frontera, a pie la carretera, con todo nuestro hogar. Mantas, macutos y otras piezas, 2 latas de conserva y algo de jabón. Es lo que hemos podido pasar, tras de largo luchar, contra el fastio invasor. Y en el campo de Argelès-sur-Mer nos fuimos a enterrar para no comer. Si te vas al barrio chino, estás perdido. Pues te sales sin un real y cabreado. 2 cigarros, 1000 pesetas y en el juego no te metas porque la puedes palmar. Las playas más oscuras, por lo poco que te apuras, te pueden asesinar. En mal año hemos entrado, ya no sabemos qué hacer. Nos tratan como apenados y nos gritan los soldados. Ale, 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 ale.